Hola, Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia?
Bueno, buenos al final, días. Qué canción, que yo ya escuché una parte de la entrevista a Los Secretos, sobre todo ayer.
Quedó súper chulo, ¿eh?
Decía que no tenían un mega hit y Déjame no es un mega hit.
Sí, sí, gracias, sí, sí, claro. Claro. Y luego fue muy gracioso cuando el de los teclados, le digo, bueno, ¿y en casa qué tal? Y dice, bueno, mi hija con 5 años le dicen, ¿tu padre en qué trabaja? En el colegio. Y dice, mi padre trabaja en Déjame. No hace otra cosa el hombre más que tocar Déjame, el pobre. Nada, fantástico, estuvieron majísimos. La melancolía en la radio siempre funciona, y la buena música y los años 80 con la que está cayendo más todavía. Ajá. Pero en fin, oye, me voy completamente del tema, ¿eh? Ayer viví en la tarde un momento de radio de esos que creo que compensa este oficio y compensa las entrevistas en un magazine. Mira, fue la historia de Paquito. Paquito es un chavalín de 8 años, es un crack el tío. Uh-huh. Que es el segundo entrenador al loro, ayudante del entrenador del Club Deportivo San Serván. Es un equipo de regional preferente en Extremadura, en Badajoz, del grupo tercero. Bueno, resulta que este chaval tiene una enfermedad genética que le afecta a los huesos. Ha pasado 3 veces por el quirófano con lo pequeñito que es, y le han dicho los médicos que no juegue más, que un golpecillo le puede romper en pedazos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, al entrenador del equipo, a Luismi, se le ocurrió decir, bueno, pues este chico va a seguir ligado al fútbol y va a ser mi ayudante, va a ser entrenador. Mira, mira cómo lo cuenta Luismi.
Para verlo todos los días, cómo afronta el problema que tiene, y verlo cómo sus compañeros pues suben de categoría porque pueden ir avanzando, y a él su problema le van reteniendo en el mismo sitio, y los médicos le recomiendan que no compita para no sufrir golpes y
claro,
tal. Y,
claro.
Y verlo cómo siempre va con una sonrisa en la boca y cómo afronta el problema, pues es un ejemplo para todos los que estamos.
Qué bueno. Bueno, pero es que no solo hablamos con Luismi, sino que pillamos a Paquito en casa. Y fue un momento, dura unos segundos, pero compensa. Mirar qué fuerza, mirar qué categoría tiene este chaval.
Oye, tú eres del San Serván, pero aparte de los equipos de primera, ¿de cuál eres?
Del Madrid.
Del Madrid. ¿Quién te gusta más? ¿Zinedine Zidane o Luismi?
Uy, qué complicado
la cuestión. No, momento. Paquito, ¿quién te gusta más, Luismi o Zidane?
Zidane.
¡Zidane! ¡Me cago en ya salió ahora! Oye, ¿cómo se llama el delantero centro de tu equipo, Paquito? Luismi, al rebote.
Venga, Perico.
Perico. Oye, ¿quién es mejor, Perico o Cristiano?
Cristiano.
Cristiano, vale. El portero, ¿cómo se llama el portero de tu equipo?
Ese sí se lo sabe.
Chema.
Chema. ¿Quién es mejor, Chema o Keylor?
Taylor.
Joder, macho, pero al final vas a acabar entrenador del Madrid, tío.
A ver, ¿qué quieres?
¡Claro!
Fue maravilloso, no me digáis que no, joder. Tanto proceso, tanta historia, y me quedé con la historia de Paquito. Un superhéroe el chaval.
¿Qué quiere, coño?
¿Qué quiere, coño? Diciendo, vete ya por ahí, ¿eh? 8 años el tío, qué demostración de fuerza. Y qué buena gente, los del San Serván, claro que sí.
Me voy alegrando de saludarte.
Adiós, familia.
Adiós, chao. Adiós. Vamos en un instante a nuestra sección. Yo pienso de qué. Convocará Puigdemont elecciones, irá al Senado. Eso dice Antonio.
Mira, Herrera, yo pienso de que si al final esto se soluciona adelantando las elecciones en Cataluña, el gobierno no puede dejar la presa suelta. Esto tiene que estar zanjado de alguna forma, porque si no, la Generalitat lo que va a hacer es entrar en stand-by y esperar a que haya un gobierno más flexible y negociar el futuro referéndum tan ansiado. Ya lo verá.
Lorenzo.
¿Por qué motivo estamos obligados a que los chiquillos hagan huelga en los colegios si no tienen, no es que no tengan voz y voto, sino que es una huelga que no, ellos no entienden de política? Es decir, no lo entiendo. ¿Por qué meten la política en las cosas estudiantiles? ¿Por qué motivo? ¿Protestar el qué? ¿Qué tiene que protestar mi hijo si a lo mejor no está de acuerdo de eso? ¿Por qué tiene que hacer la huelga? No hay nadie que pueda parar este rollo, ya está bien, lo estamos pagando todos los demás. Ya
y
está
Esther.
Bien.
Pregunto yo, ¿para qué queremos que Puigdemont convoque elecciones? ¿Para que se presenten los mismos golpistas? ¿Para que se quede todo como está? Es que no, hay que aplicar el 155, destituirlos a todos, tomar el control de los mozos, quitar el adoctrinamiento en las escuelas y después, desde el gobierno central, que convoquen elecciones, pero no antes ni ellos.
Yo pienso de qué, un Inc.
Ahí te noto, Herrera, como un poco contento, ¿verdad? Y es que hoy es un día bueno, y si no, pues vamos a intentar hacerlo bueno. Y si tienes ventanas de Keunink, más aún porque no hay como dejar que el sol entre en casa o en la oficina para verlo de otro color y sentirse contento, feliz, ¿verdad que sí? Puede que de Keunink no dé la felicidad, pero ayuda, ¿eh? Así que si piensas en ventanas, piensa de Keunink.
Estamos en tertulia con Joaquín Leguina Joachim, con Ramón Pérez Maura, Antonio San José. Fijaos lo que me manda un vecino de Guecho, a la vera de Bilbao. Una plataforma que se llama, realmente yo hablo regular el vascuence, Gure Euskodago, que traducido quiere decir está en nuestras manos, llama a votar en 13 municipios vizcaínos el 5 de noviembre y consigue el censo electoral, curiosamente para buzonear a todos los vecinos. Domingo 5 de noviembre, consulta ciudadana en Guecho participa. La pregunta es, ¿quieres que la ciudadanía vasca decida su futuro político por sí misma y libremente? ¿Vai? ¿Ez? ¿Sí? ¿No? ¿Esto quién lo organiza? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cómo es? ¿Cómo se tiene el censo municipal? Está bien, ¿no? Hola, hola. Se ha cortado. No os oigo.
Ahora sí, se nos
ahora
oye.
Sí, no sabemos qué
nos pasa. Habían silenciado, Rob.
Nos habían silenciado. No sé, Antonio y yo aquí intentando opinar y no había manera. Sí. No, esto se parece mucho a un referéndum. Yo no sé esto cómo se... O sea, los censos no es una información que se pueda tener libremente y circular libremente.
Hay protección de datos.
Hay protección de datos. ¿Y quién ha dado esos datos? ¿De dónde han salido? Eso tiene que poder saberse, ¿eh? Y el gobierno vasco tiene una responsabilidad en el control de eso y el gobierno de la nación también, porque son los que pueden tener esos censos.
Pero esto que estamos viendo pues se va a extender como una mancha de aceite, ¿no? Después de toda la cuestión catalana, pues que más que menos va a intentar también en Euskadi y en otros sitios pues hacer sus referéndums más grandes, más pequeños, porque esto se va a poner de moda, ¿no? Pero es muy preocupante, más allá de que podía ser pues la chaladura de unos cuantos, al final el problema es eso, que hay datos que están circulando de DNIs, de domicilios, ¿verdad? Que eso no puede circular, porque esto,
una
eso
persona
es muy grave.
Que te coja esos datos tuyos puede hacer muchísimas cosas con ellos.
Absolutamente.
Tener tu DNI, tener tu número de DNI, la cantidad de transacciones que se pueden hacer teniendo el DNI de una persona...
Imagínate.
Bueno, pues el buzoneo es total. La persona que me lo envía me dice, ahora mismo, es decir, no le puedo atender, porque yo le digo, hombre, pues yo le llamo y usted me lo cuenta.
Claro.
Y dice, no, me voy a investigar, voy al ayuntamiento ahora mismo que me cuenten de qué va esto.
Claro, ¿quién tiene esos
me dicen
datos,
de dónde carajo ha sacado esta plataforma del censo de Guecho, ¿no? La plataforma, les recuerdo, se llama Gure Euskudago. Está en nuestras manos, nació hace 4 años, esto parece que ya lo han alertado algunas fuerzas sociales y políticas en el País Vasco, pero le repito, con unos impresos, en fin, generosamente surtidos de consideraciones, finalmente va una papeleta y un sobre, ¿quieres? Fíjense, además fíjense la pregunta, La pregunta es, ¿quiere que la ciudadanía vasca decida su futuro político por sí misma y libremente? Y habría que añadir, como si no lo decidiera ya.
Sí, claro, exacto, sí,
como si no me ha quitado la boca.
¿Hasta ahora qué ocurre?
Hasta ahora qué ocurría. Es todo una demagogia.
Porque las preguntas son siempre preguntan evidencias.
Ya, pero evidente. Pero vale, usted quiere votar. Usted vota y elige su corporación municipal, la composición
regional,
del gobierno regional, del
parlamento
autonómico.
El Parlamento de la Nación. Congreso y Senado.
El Congreso y Senado, que ya está.
¿Qué más quiere? El Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo también.
Es que como nos pongan a votar más cosas, ya nos da la vida, A mí no me llega.
Que parece que aquí no se vota nunca, ¿no? Que no se decide nada.
Es una cosa.
Los ciudadanos catalanes, me acuerdo que con motivo del falso referéndum del 1 de octubre hicimos esa cuenta, y antes de ese día, y desde 1977, habían votado 39 veces. Hombre, en 40 años la media es bastante buena.
Y decir que esto que no es una democracia.
Esto no es una democracia, pues si llega a serlo, no sé cuántas veces votaríamos. ¿No?
Bueno, por lo demás, otro de los asuntos del día es el de la sequía. Antes cuando teníamos conocimiento de ese boleto sellado en el puerto de Santa María que yo he dicho que seguramente sería de mi amigo Antoñín. Tengo aquí...
¿Antoñín se ha manifestado?
Sí. Antoñín Fariña.
Dice, perdona la respuesta, pero con el retardo de internet, ya sabes, efectivamente me tocó a mí. Saludos desde Acapulco. Y recuerdos de Oriol Puyol.
Acapulco es zona peligrosa ahora, ¿eh?
Claro, el retardo de internet
es lo que tiene.
Sí, esto es, en fin, magnífico. Esto es magnífico. Bueno, oye, chicos, la sequía.
Eso sí que es grave.
Eso es grave.
Que no estamos mirando esto de la sequía, me parece a mí que... Yo no sé si no tenemos memoria y no nos acordamos que en el año 95, sí, hace de esto, en fin, pues 22 años, la verdad es que lo estábamos pasando muy mal. ¿Os acordáis de aquellos
años?
Sí,
que hubo restricciones en algunos lugares de España.
Sí, aquí, por ejemplo. Aquí se cortaba el agua de 12 a... A 6, el que tenía que ducharse a las 6 o se duchaba con un barreño.
O no se duchaba.
O no, bueno, se lavaba como los gatos, ¿no? Echándose agua, salpicándose agua por lo alto.
Mira, estas cosas ocurren cíclicamente y algunos tienen teorías que dicen que va a peor, a peor, a peor. Yo no estoy seguro de si va a peor o no. Yo siempre voy a contar en mi infancia a mi padre y a mis tíos que en los años, en los primeros años 40... El ganador de la guerra civil empezaba siempre sus discursos con una frase, con una coletilla que era: después de una guerra, una posguerra y una pertinaz sequía. Bueno, pues la pertinaz sequía de los años 40 reapareció en los 60, reapareció en los 90 y reaparece ahora. Yo no sé si va a peor o no va a peor, pero lo que es evidente es que hoy en día tenemos que tener capacidad para gestionar mucho mejor el agua que consumimos. Hoy en día se puede ahorrar muchísima agua y se puede canalizar la que hace falta para el campo, para el regadío, que es la mayor parte de la que se consume.
El 80%.
Es la mayor parte. Pero la que consumimos en las ciudades se puede consumir de una forma mucho más inteligente y en el campo hay muchas cosas también, porque el riego por goteo permite en muchos... no se puede utilizar para todo, pero en donde se puede utilizar permite un uso mucho más...
Bueno, el olivar, por ejemplo.
Sí, aquí sí nos movemos efectivamente en ciclos, porque hace 2 años estábamos dando noticia en programas como este de que se estaban abriendo los embalses para desaguar, porque había muchísima agua embalsada y corrían peligro las presas. Entonces estamos en esa dualidad, pero efectivamente... Estoy de acuerdo en que no podemos dejar de hablar de esta realidad que es gravísima. Están los embalses al 32% de su capacidad de media en toda España. O sea, es una situación muy importante. El tema catalán lo está eclipsando todo, evidentemente, pero hay que ponerse ahí y ver qué medidas, sobre todo en las canalizaciones, porque hay mucha pérdida de agua.
Sí.
Eso es lo más preocupante y lo que más te indigna al final, ¿no? Dice, hombre, vamos a mantener bien todas las canalizaciones y todas las infraestructuras para que el agua no se pierda, para que se gaste el agua que se utiliza, pero que no se pierda por el camino.
Hay varios datos. Efectivamente, la sequía es pertinaz, la de los años 40, no la recordamos ninguno de los que estamos aquí,
no.
Pero la de los 60, Joaquín se puede acordar, a lo mejor, que era un chavalín. ¿Estás ahí, Joaquín?
Sí, sí, perfectamente, te digo estupendamente.
La de los 90 sí que nos acordamos todos.
Perfectamente.
Era una sequía considerable, dura, muy dura. Luego empezó a llover al final del 95, sí, y aquello era el fin del mundo, ¿eh? No paró.
Sí, sí, es verdad.
No paró en 2 años de llover. Es que se puso, por ejemplo, los alrededores de Sevilla parecía Asturias. Esto era una cosa. Es decir, llegaba el verde hasta las cunetas de la carretera. Era una cosa tremenda. Ahora vuelve el ciclo de la sequía, pero es que hay un elemento añadido, que es el cambio climático. Que yo sé que no a todo el mundo esto del cambio climático, algunos lo consideran una paparrochada, pero en fin, estamos a una semana de noviembre y vamos en manga corta.
Sí, sí.
No, pero vamos a ver, yo no creo que el cambio climático sea una paparrochada. Lo que pasa es que lo que sí creo es que pretender que ese cambio climático lo está provocando la acción del hombre es lo que es muy discutible. Que cambio climático existe desde que existe el planeta Tierra, ha ido evolucionando. O sea, ¿por qué había glaciares donde ahora hay desiertos? Pues porque el clima va cambiando a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que tenemos muy poca información fiable hacia atrás. Es decir, las estadísticas que tenemos de pluviometría en España, por ejemplo, realmente son fiables en los últimos 40 años, no mucho más que eso. Porque efectivamente, teóricamente, hay una estadística de hace 150, 170 años, no recuerdo la cifra exacta. Pero ¿quién hacía esa estadística? ¿Vosotros sabéis quién era el que recogía el dato de lo que llovía en Alcaudete de la Jara y lo mandaba al Instituto Nacional de Meteorología? El párroco. Era el párroco el que hacía eso.
Hombre, no pasa nada por eso.
No, ya, pero resulta que todos estos progres que tanto creen en el cambio climático, lo único que bueno que tenía la iglesia era que hacía el recuento de la lluvia al párroco. Hombre, algo bueno tendría también el párroco aparte de eso, ¿no?
Perdóname, pero en Suecia los párrocos siguen haciendo el movimiento natural de la población.
Ahora, Sony 21, un momento que enseguida hablamos con la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación, Medio Ambiente y Sequía. Pero antes... Estamos. Doña Isabel García Tejerina es ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación, Medio Ambiente y ahora un poco sequía también. Estimada ministra, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Sí. Bueno, usted no tiene culpa de que llueva, alguien se la echará, pero de momento no se ha demostrado que la tenga, ni ningún gobierno del mundo. ¿Pero qué puede hacer un ministerio, la administración de cualquier lugar del mundo, particularmente España, cuando nos encontramos ante un ciclo que seguramente nos remite a otro ciclo que recordamos de hace 20 o 22 años, en el que sabemos que aún nos quedan aproximadamente un año y medio o dos años de sequía severa?
Bueno, pues hay que ocuparse de los ciudadanos en este tema y en todos. Hay dos aspectos importantes. La agricultura, que ocupa o consume la mayor parte del agua. Además, a la agricultura le afecta la sequía de dos maneras. Cuando no llueve, a la agricultura de secano, y cuando no llueve y se bajan los niveles de los embalses, a la agricultura de regadío. ¿Cómo nos ocupamos de los agricultores? Pues hemos trabajado en el ámbito de la política agrícola común, pueden estar recibiendo ya el adelanto de las ayudas, más de 3.000 millones de euros. España tiene un sistema de seguros agrarios muy importante que les permite a los agricultores que así lo decidan cubrir los riesgos en vez de asumir el riesgo de la sequía, y lo subvencionamos desde el Ministerio. Medidas de financiación, de ahorrarles el pago de los cánones que tienen que hacer a las confederaciones, a aquellos que no han podido regar, una serie de medidas importantes para paliar los efectos económicos de la sequía sobre los agricultores. Lo que debemos hacer es gestionar el agua, gestionarlo bien, para que el escaso agua que en estos momentos hay no afecte a las poblaciones. Hoy podemos decir que, aunque, y esperemos que no, que noviembre y diciembre, como nos ha predicho la Agencia Estatal de Meteorología, venga con más agua, las necesidades de la población estarán atendidas. Yo me quiero acordar siempre que hay algunas situaciones puntuales donde no es así, requieren de cisternas, otras formas para llevarles agua, pero en líneas generales están atendidas. Lo que tenemos que hacer en un país como España es gestionar muy bien el agua escasa, planificar y seguir invirtiendo en infraestructuras hidráulicas. Hay que seguir invirtiendo en infraestructuras hidráulicas.
Por ejemplo, ¿habría que disminuir las hectáreas de regadío en un momento extremo?
Y así se hace. Cuando no hay agua, las confederaciones hidrográficas están en permanente contacto con los agricultores y les comunican cuánto agua van a tener a su disposición para que ellos se puedan planificar. Porque en España la gestión del agua es sofisticada y no es algo que se improvise, viene de muy atrás. Tenemos una ley de aguas, la más compleja de toda la Unión Europea, y los regantes se agrupan en comunidades de regantes a los cuales las confederaciones les ceden el agua, y ellos tienen la capacidad de decisión sobre qué ritmos, qué tiempos, qué cantidades, cómo consumen ese agua que se ha puesto a su disposición. Lo que hacen las confederaciones es informarles de su dotación para que se puedan planificar. Y efectivamente, este año en algunas zonas la dotación que se les ha comunicado es menos de la superficie de regadío y por lo tanto han tenido que o poner cultivos que consumen menos agua o poner menos hectáreas de regadío de las que habitualmente ponen.
Si no llueve, lo peor llegará el verano que viene. A efectos de consumo, es decir, el verano doblamos la población española prácticamente. Y, en fin, gente que se lava y estas cosas.
Efectivamente.
Y es previsible que sí, hombre, lo que no llueva ahora, lo paguemos en el verano próximo.
Aquí hay que hacer, ¿no?, siempre un llamamiento a todo el mundo. Cada gota que ahorremos hoy, si no llueve, es la que tendremos a nuestra disposición en verano, en primavera o cuando la necesitemos. Por eso cada gota cuenta y por eso es importantísimo que la gente, en sequía o sin sequía, tengamos la conciencia del ahorro del agua, porque el agua que hoy desperdiciamos es la que tendríamos a nuestra disposición si sigue sin llover. Por eso yo siempre digo, la gestión del agua lo que tiene que estar dirigida es que a la población no le falte. Y tendría que haber mayores restricciones en otros usos como la agricultura para evitar, en su caso, que a la población nunca le falte agua. Esa es la gestión y esa es la precaución que tienen que hacer las confederaciones hidrográficas.
Claro, cuando en el año 95, en la ciudad en la que vivo y que tiene usted su casa, de noche cortaba el ayuntamiento el agua o la confederación o quien fuera, le daba a la manivela. Y entonces, pues si te levantabas a las 4 de la mañana, te lavabas con Coca-Cola, normalmente, porque es que las fugas que había en las infraestructuras al menos se paliaban, ¿no?, de esa manera. Y luego empezaron otras restricciones. Yo recuerdo cuando el señor Leguina, aquí presente, era presidente de la Comunidad de Madrid, dijo: aquí no se llena una piscina más o no se riega un jardín más. Eso te acordarás, ¿no, Joaquín?
Sí, sí, sí. Es que un ciclo en los años finales de los 80, también de fuerte sequía.
Claro. Total, que en estos casos, ¿usted cree que llegaremos a esta situación? Es decir, no, ¿hay que gastar mucho dinero en renovar las infraestructuras para que no haya fuga de agua?
Hay que seguir invirtiendo en infraestructura hidráulica, yo sí lo creo. Hay que tener mucha conciencia y hay que seguir invirtiendo. El cambio climático va a cambiar los regímenes pluviométricos. Hay que seguir haciendo embalses, son necesarios para regular avenidas que tienen un impacto medioambiental muy negativo y para guardar agua, ¿no? El agua se guarda en los embalses, hay que seguir guardando agua. Hay que seguir invirtiendo en regadíos. En el año 2002, el gobierno, entonces yo, secretaria general, lanzamos un plan nacional de regadíos, era Horizonte 2008, y seguimos siendo más ambiciosos para modernizar toda la superficie de regadío. En regadío hemos conseguido ahorrar más de 1,000 y pico hectómetros cúbicos al año, solamente por la modernización, que se llama, por cambiar canalizaciones, por tuberías. En definitiva, hay que seguir invirtiendo en España en materia de infraestructura hidráulica. Y yo, pues, hemos dado un empujón muy importante en planificación, en tener identificadas cuáles son las infraestructuras necesarias. Y en el Pacto Nacional por el Agua en el que trabajamos, pues hay muchas cosas que abordar. Cuestiones medioambientales, cuestiones de gobernanza del agua, de gestión de riesgo de inundaciones. Pero la atención a los déficits hídricos será una de las de los grandes ejes importantes que yo espero que todos nos pongamos de acuerdo en aquellas medidas de las cuales España no puede prescindir.
Una última pregunta. Claro, esto ya lo dije ayer porque sacábamos este asunto. Claro, voy a hablar bien de Aznar. Y no solo de Aznar, de Jaume Matas, claro. O sea, el demonio me llevará, ¿eh? Y se me cerrarán los cielos para siempre. Pero asumo ese castigo. El Plan Hidrológico Nacional, que lo primero que hizo cuando llegó Rodríguez Zapatero, por una exigencia de Esquerra Republicana, derogó. Aquí el Plan Hidrológico Nacional contemplaba trasvases, especialmente norte-sur, que eran seguramente muy importantes, pero que nadie ha retomado. ¿Queda tan desfasado aquel Plan Hidrológico Nacional que no han vuelto la vista a él?
Bueno, lo que sí que es verdad es que después de ese plan, desgraciadamente, se sustituyó por nada. Se sustituyó por unas pretendidas desaladoras que anunciaron 15. El plan hidrológico de Aznar también tenía desaladoras. Algunas se han materializado, se habían iniciado. El gobierno socialista lo sustituyó por el plan agua, 15 desaladoras que iban a costar 700 millones de euros. Finalmente, cuando nosotros llegábamos, iban ya por los 1.300 millones de euros y solamente había una funcionando y porque la habían comprado hecho. O sea, nos encontramos una falta de planificación absoluta. En este tiempo sí que hemos puesto en funcionamiento las desaladoras que estaban iniciadas, que se han utilizado en estos años de sequía en el Levante, que es verdad que el Levante lleva ya 4 años de sequía y entre desalación, entre trasvases, entre aguas reutilizadas, entre aguas subterráneas, hemos movilizado 350 hectómetros cúbicos a los regantes. No puedo hacer esta afirmación de futuro, pero hemos salvado 3 campañas de regadío y el problema es que eso se sustituyó por nada y se dejó de planificar el agua. La legislatura pasada hicimos 2 ciclos de planificación que nos obliga a la Unión Europea. Hoy todos los ríos tienen un plan hidrológico de cuenca, sabemos el estado de cada río y las medidas que hay que adoptar río por río. Ahora en este Pacto Nacional por el Agua se trata de ver, entre otras muchas cosas, algunas medidas que tengan que ver relacionando varias cuencas y que yo espero pues todo el mundo se siente abordarlo sabiendo que el agua es integración, que el agua es necesaria para traer desarrollo económico al conjunto del país, que el agua también requiere de solidaridad, y nosotros pues trataremos de llegar a acuerdos tan ambiciosos como sea posible, sabiendo que no se van a arreglar todos los problemas, pero por lo menos sí que es objetivo dejar perfectamente planificada aquellas medidas, aquellas infraestructuras que en España deberían ser irrenunciables.
Señora ministra García Tejerina, muchísimas gracias. Muy amable por atenderme.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Sony 36 llega ahora a Luis del Val.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Unos dicen... café doble. Otros dicen...
zanahoria con remolacha.
Yo digo... 5 minutos más. Llega nuestro suburbano. Nuevo SEAT Arona. Con detector de fatiga. Descúbrelo en seat.es.
Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Sol, inventemos el futuro.
La copla del día, Luis del Val.
La escuela allá en Cataluña no es escuela, es un portento. Y acaban de descubrir que Franco vive, no ha muerto. Y estos investigadores son tan humildes y honestos que no osan vanagloriarse de este gran descubrimiento. Y lo único que hacen es avisar circunspectos de la represión franquista que va a llegar a su pueblo. Y les piden a los padres una jornada de asueto para que así los alumnos escriban los manifiestos, hagan huelga y ya no estudien, y así se pone remedio a la represión franquista que corresponde al momento. Era en el 75 cuando lo dimos por muerto y el Valle de los Caídos fue ya su lugar postrero. Pero fue todo un engaño que va a quedar descubierto gracias a los profesores que hay ahora en esos centros, faros de pedagogía, luz de los conocimientos, para todos escolares que con el nacionalismo estudian lo verdadero. En las escuelas de España se creen que Franco ya ha muerto, pero allí en la Cataluña donde moran los ingenios, la enseñanza es objetiva y el discurso siempre honesto, porque es que allí los alumnos merecen todos respeto. El profesor nunca engaña y el pedagogo es honesto, no como en el resto de España donde son tan embusteros que les dicen en las clases que el general Franco ha muerto. La escuela hoy en Cataluña, y ahora hablo muy en serio, es un clarísimo ejemplo de que el totalitarismo tiene allí su campamento. Se han saltado todas normas. La figura del maestro se ha transformado en sectario, sumiso como un borrego, repartidor de consignas, manipulador grosero que de forma miserable, pederasta de cerebros, abusa desde las aulas como un vulgar mamporrero. Y esa miseria del alma es la que no tiene arreglo.
Pero bueno, Goyo González.
Con esta música molaría cantar algo de... Lo dejaremos para mañana. Tengo una de Siniestro Total, avanzo.
Ah, bien, 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 bien. Soy muy de Siniestro
Total. Muy apropiada, ¿verdad? Sí. Siniestro Total.
Sí, hay una pregunta, precisamente, en cómo lo ves, que dice... Entre los nombres de estas bandas de los 80, ¿cuál describe mejor la situación actual de España? Ole, ole. La Unión,
es cacho,
el último de la fila,
¿cómo mola?
O Siniestro Total.
Va a ser el último.
Yo creo que sí, Siniestro Total.
Oye, pues había elegido bien sin saber las preguntas del cómo lo es. El tiempo, ¿cómo lo es? Pues mira, francamente, mal. Nuestros oyentes opinan como nosotros, que esto no es muy normal, en fin. Dice, Carlos, esto es muy sencillo, fíjate en las Semanas Santas. Hace 3 años no se libraba ni una, llovía seguro. ¿Cuánto ha llovido las últimas dos Semanas Santas? Ni una gota. Los disfrutábamos más, pero es que si no llueve en toda la Semana Santa vamos mal. Esto entre otras cosas. Hablando del agua y de Cataluña, ¿qué pasaría si se efectuaran trasvases en Aragón y bajara a nivel del Ebro a su paso por Cataluña? Los recursos hídricos serían españoles, ¿no? Juntos mejor, añade.
Sí, claro. Sí.
Bueno, bueno. Saltamos a Pasión de Catalanes, ya que el Ebro pasaba por Cataluña.
Dispara.
Esto de la política se ha convertido en un mediocre espectáculo. ¿Por qué no ponéis más música? Intentamos hacerlo, señora. Hoy hacemos huelga, por favor, Carlos. Mira, esta se me ha traspapelado, pero es porque los taxistas en Valencia nos están diciendo que nos hagamos eco de una huelga que han puesto en marcha hoy. Quieren hacer a los taxistas, los que con mucho sacrificio hemos comprado para nuestros hijos dos licencias, que pongamos los taxis adaptados eléctricos 100%, si no, En fin, que estos señores van a tener que soportar un sobrecargo a todos los gastos que tienen ya y no lo soportan. Después de 15 días estar escuchando constantemente la imposición en Cataluña del artículo 155, que ya no sale por los ojos sin causa o efecto nulo, o el maltrato reiterado por algunos de los... se queja esta mujer de que sigan los policías embarcados y que de esto no se esté hablando demasiado. Estamos dándole vueltas al artículo 155 y hay fuerzas de seguridad del Estado allí que están todavía en una situación, según esta persona, lamentable.
Sí, sí, es verdad. Y hay que hacerse cargo también de esa situación en unas condiciones complicadas y con una tensión ambiental tremenda, ¿no?
Tremenda.
Están dando ya los primeros permisos, están ya saliendo de Barcelona y de Cataluña las unidades que fueron hace algunos días y se están buscando, creo, ubicaciones alternativas, pero leí ayer que iban a un camping, entre otros muchos sitios, ¿no? Sí. Lo que hace falta es que estén en un lugar adecuado, digno, y que puedan estar descansando y recuperándose de la tensión, no solamente física, sino también emocional.
Me gustaría que Margarita Robles aclarase lo de Puigdemont, si aún está a tiempo de convocar elecciones, volver a la legalidad y aquí paz y después gloria. Creo que esta señora ha sido o fue jueza.
No es jueza, es jueza.
Es jueza, es jueza. Por poner un símil, yo atraco un banco, sin herir a nadie, eso sí, huyo y cuando la policía me tiene identificado, localizado, rodeado y encañonado, yo digo, devuelvo el dinero, vuelvo a la legalidad y ahora dame un abrazo, hijo, todos tan amigos.
El tema es si comete el atraco o dice que lo ha cometido.
Sí, sí.
Vamos a ver cómo queda el tema.
No, vamos a ver, ¿dónde está la trampa semántica de todo? Esto tiene una trampa semántica. Bien, claro. La trampa semántica que ha dicho Margarita Robles, el gobierno y nosotros estamos de acuerdo en que si convoca elecciones dentro de la legalidad
ahí está
la trampa.
Claro. Si proclama la independencia, ya no está en la legalidad.
Exactamente, si proclama la independencia o si no renuncia a las leyes inconstitucionales que sacó adelante del Parlamento, tampoco está dentro de la legalidad.
Leo la amenaza de algún mozo con bajas médicas y se aplica al 155. Como mujer profesional autónoma que me mato a trabajar y con cuatro hijos, he tenido que trabajar incluso en las bajas maternales, me escandaliza ese comentario. Y además que sea de un policía. Eso es un robo que en caso de producirse no debería quedar impune. Ya me harta ver tanto abuso de las bajas médicas por muchos asalariados, pero amenazar la autoridad con ese engaño para esta señora es el colmo.
Hay que confiar en los médicos. Claro, que sepan a quién le tienen que dar la baja y a quién no.
Bueno, algunos médicos se dicen en tres minutos no me da tiempo a mí.
Claro. Sí, pero además se alega depresión y se alegan problemas psicológicos.
Bueno, si excusas, el que quiere encontrar una excusa la encuentra siempre.
Bueno, la última.
Pues mira, esto es Back to the Future. Nos envían al año 1983. En otoño de 1983, sobre las 23 horas de uno de aquellos días, cuando me encontraba de servicio como guardia urbano regulando la circulación junto al Palau de la Música, observé cómo el presidente de la Generalitat, el honorable San Jordi, Jordi Pujol, se ausentaba del Palau unos 10 minutos antes de finalizar la función. Al finalizar dicha función y cuando el público salía, aparecieron 10 individuos con una pancarta de ERC reivindicando la independencia de Cataluña, año 1983. Dice, hace mucho tiempo que el contubernio apuntaba a la actual situación.
Bueno, sí, pero lo que es evidente es que entonces ya tenía él la información adecuada para marcharse antes de que le pusieran la pancarta.
Eso es lo que nos ha querido decir este señor que era guardia urbano.
Sí. Ya sabían en lo que estaba. El tío se pilla perfectamente coordinado. Usted viene con la pancarta, pero a mí no me pilla. No, está muy bien. Eso funcionaba.
Sí, el documento 2000, vamos a ver, el documento 2000 sí que lo explica, claro, en el año 1989 se establece la pauta de lo que luego ha sido todo. Las madrasas de educación una policía que controle las cosas y que ellos puedan manejar.
¿Y la corporación?
El negocio, y el negocio, es decir, oye, el 3% y todo lo que sea necesario por demás. Ah, bueno, claro, y los medios de comunicación.
La corporación, estaba todo escrito. Pero vamos a ver, lo que llama la atención es que los gobiernos sucesivos no hayan intervenido ahí. Por ejemplo, las oposiciones para enseñantes, las han manipulado como les ha dado la gana. Sí, así sí, que sí, tienen esos apoyos ahora.
Claro.
Es una cosa absolutamente constitucional desde el origen.
La desaparición del Estado allí es trágica. Uno de los graves problemas que hay para intentar aplicar un 155 duro es que no hay instrumentos allí para hacerlo. Y desde luego, donde más se nota esa ausencia es en la educación, donde lo que se ha estado enseñando durante 40 años es un adoctrinamiento que ha llevado a esta radicalidad y no hay forma de cambiarlo a corto y medio plazo. Eso es un proyecto a muy largo plazo.
Bueno, ahora Sónica. Hay una anciana de casi 100 años que es muy seguidora de Rafael Nadal, Felisa. No se pierde un partido de Rafa Nadal. Rafa Nadal lo supo y le ha enviado una fotografía dedicada y ella ve ya los partidos con la fotografía cogida, pero vamos, en su regazo. Esto lo hizo la Federación Gallega de Tenis y tal. Esto nos ha llevado a preguntar, oye, hay gente que tiene firmas, ya no se firman tantos autógrafos, ahora se hacen fotos. Uno consigue una foto pues con, yo qué sé, con Adenauer, si viviera, ¿no? O uno resulta que tiene a lo mejor un autógrafo de un presidente de Francia o de Luis Mariano. Porque fíjate qué novedad, que muy, muy en actualidad, ¿no? Oye, o de Justin Bieber. ¿Cómo consiguió ese autógrafo? ¿Cuál es la historia de ese autógrafo que usted guarda como oro en paño? Yo tengo uno de Lou Reed que guardo, claro, lo tengo marcado en el salón de casa, o sea, no te digo más. Yo muy de Lou Reed y me lo consiguió, me lo consiguió Julián Ruiz, que le dijo, oye, firma aquí a Carlos Herrera y tal. Vosotros no tenéis ningún autógrafo.
Sí, alguno tenemos. Yo tengo uno de Leonard Cohen. Me firmó una fotografía de Leonard Cohen cuando vino a Madrid y después de una entrevista me firmó y la verdad es que lo guardo también con mucho cariño.
Yo siempre cuento la historia de uno que tenía mi suegra guardado en un cajón y no lo enseñaba a nadie, que era una foto que había enviado al padre de mi suegro, Mussolini. Para agradecerle la ayuda en la Guerra Civil Española porque había contribuido a que la aviación italiana viniera a España y para eso había contribuido mandando las joyas de la familia, todas. Yo decía siempre, si vamos las joyas de la familia, no, por Dios, eso no sale del cajón, y ahí se quedó, nunca salió del cajón.
Pero sabes que las
sí, sí, los aviones, gracias Joaquín,
bombardearon tu tierra, ¿eh?
Gracias.
Y Joaquín no tiene ninguna firma de nadie, ¿eh?
No soy solo colecciono plumas estilográficas.
Para firmar fotos él, claro, es que las firma él.
No es verdad.
A ver, vería alguna foto con alguien que le tengas especial cariño.
Pues no las conservo. Sí tengo algunas por ahí, pero no las conservo. No soy nada coleccionista.
Bueno, pues ahora le vamos a preguntar a ustedes a través del 900506006. Este autógrafo que tiene usted y que conserva usted como oro en paño, extraño, difícil, raro. A lo mejor le ha pedido usted un autógrafo al ingeniero jefe de, yo qué sé, de las obras de canalización del Guadiana, tal, porque es usted muy aficionado
a las bases hidráulicas.
Me firma usted.
Fírmeme la factura.
Sí, mira, pero hablando de hidráulicas, sí tengo una cosa que me regaló, firmada por él, Juan Benet, que era ingeniero de esto hidráulico. Aparte de escritor.
Sí, sí, que se cargó la novela en España, ¿o no? No.
No seas malo.
Es que parece que es que siempre que se habla del pobre Juan Benet siempre se hay que añadir eso, el nombre, el que se cargó la novela en España.
Me puedo rápidamente contar una anécdota. Sí. Hay una novela de Juan, se llama Saúl ante Samuel, y no lo encontraba por ningún lado, y me la regaló él, con una dedicatoria. Y me dijo, de todas formas no te aconsejo leerla. Dicen que no se entiende nada.
¡Qué sinceridad!
Llegamos a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Adiós, chicos. Adiós.
Adiós.
Adiós, que nos vamos al Corte Inglés.